En Radio Marca Femenino Singular. Con Natalia Freire.
Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y este es el programa número 213. Y lo comenzamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, porque poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda mucho camino por recorrer, aunque cada día tenemos más alegrías. La prueba es lo que ha ocurrido esta semana. Vamos a avanzar hacia la igualdad con vosotros, con todas las precauciones del mundo, porque esto no ha acabado. Y claro que sí, como siempre os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas. Y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos también estamos aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de todo ello, tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Y aquí está Benny Goodman, una semana más y qué maravilla de sintonía, ¿eh? No, no te puedes quejar de la sintonía que le he buscado a esta sección, Jorge Para García. Nada. Muy buenos días.
Buenos días, Natalia.
Es una maravilla, la verdad, y además es que creo que le va perfecta a la temática, ¿no? Que tratamos en esta sección, que yo me imagino que ya todos nuestros oyentes saben de qué estamos hablando, pero para los que se incorporan, que siempre se tiene que incorporar gente nueva, estamos hablando en esta sección aquí en Femenino Singular de las pioneras del deporte español, de aquellas mujeres que fueron las primeras en practicar deporte y en trascender, ¿no? Porque había muchas mujeres que practicaban deporte, pero también había muchas de ellas que luego se hicieron famosas y que se fueron diluyendo en el tiempo a partir de la Guerra Civil, y Jorge García, nuestro historiador, se ha encargado de rescatar esa memoria, de recuperarla y de resucitarla aquí, porque es lo que hacemos cada sábado. Hoy además nos vas a hablar de un deporte con el que empezamos la temporada hablando de baloncesto, en concreto de una jugadora de baloncesto, de la Niña del Gancho, pero hoy nos vas a hablar del baloncesto femenino en general.
Sí. Vamos a hablar de... Primero vamos a hablar del inicio del baloncesto, cómo llega a España. Y después nos vamos a... Vamos a destacar el baloncesto en la Barcelona de los años 30, que es, por decirlo así, el máximo esplendor y el máximo apogeo que tuvo el deporte en principios de siglo.
Sí, sin embargo, es verdad que hemos hablado del Lleta y hemos hablado de muchos... del club femení, de muchos equipos de baloncesto de la ciudad condal, pero sin embargo el primer equipo de baloncesto femenino fue el Atlético.
Sí, el primero que hubo en España fue el Atlético de Madrid. Aunque el baloncesto llega a España en 1911 y bueno, pues se fomenta sobre todo allí en Barcelona, muy poquito después llega a Madrid. ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid se convierte en el primer equipo y en 1922 las novias y algunos familiares del equipo masculino crean la primera sección femenina que tiene el Atlético de Madrid, y se convierte, pues por decirlo así, en el primer equipo que hay en todo el territorio español.
Pero digamos que no se hizo fuerte, sino que se hicieron fuertes otros, los de Barcelona, ¿no?
Sí, se hicieron más fuertes los de Barcelona porque hubo mucha más constancia y porque hubo muchos más clubes y más partidos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid se creó en el 22, pero al año siguiente desaparece. El Real Madrid se crea en el 28, pero como no hay otros equipos para jugar, pues al final
acaba desapareciendo, claro.
No desapareciendo, pero sí que al final partidos amistosos y no va más, ¿no? En Bilbao pasa lo mismo. En el año 24 aparecen un par de equipos, pero como tampoco surgen más, pues al final acaba desapareciendo o no se practica.
La Sociedad de Básquetbol y el Aldave de Bilbao,
y
vamos Aldave, a decirlo.
Sí, los dos equipos. Sí. ¿Qué pasa? Que en Barcelona, pues a partir del 29, surgen muchos equipos. Surge el Patri, el Tiberien, el Club Femení, de que hemos hablado mucho, el Avant.
Sí.
Bueno, grandes equipos y grandes clubes que poco a poco pues van generando que otros nuevos nuevas entidades formen parte del baloncesto en aquella ciudad y que empiecen a aparecer competiciones, partidos amistosos casi semanalmente, y eso al final es lo que hace que crezca el deporte más en Barcelona que en otros sitios.
Y además, estos partidos se jugaban al aire libre, pero también empezaron a jugarse bajo techo a partir de 1935, que claro, también fue una manera de decir, oye, también nosotros tenemos derecho a jugar en
parquet. Pues sí, pues sí. Hay que decirle a nuestros espectadores que, bueno, el baloncesto, que esto le sorprende mucho a la gente, en los años 30, e incluso un poquito antes, se jugaba en pistas de tierra o de ceniza.
Sí.
En algún caso también sobre césped en los estadios. Y al descubierto, siempre al descubierto. El primer partido que se juega en parquet, las mujeres lo juegan en el 35. Y también hay que recordarles que el balón era enorme. Era un balón de cuero grande, súper
sí.
difícil de encestar,
sí.
Se ven las fotos. Y bueno, era muy...
Debía
muy...
de pesar también una
sí.
barbaridad.
Y luego el sistema de juego era también muy distinto. Normalmente las mujeres jugaban posicionadas con posiciones, pues por ejemplo había dos defensas, una jugadora central y dos atacantes, ¿no? Ah. Y más o menos casi siempre tenían el mismo puesto.
Bueno, luego fue avanzando sobre todo porque se creaban, claro, al tener varios equipos, que se podían crear competiciones como por ejemplo la Copa.
La Copa Exposición, por ejemplo, que se hace en Barcelona en el año 30, ya reúne a los ocho principales clubes que había. Los que hemos mencionado antes y también surgen nuevos como el Aietà, como el Europa o como el Tiberguien. También estos campeonatos que hace, como es una novedad, pues atraen a mucho público y se empiezan a llenar todas las canchas y ya te digo que la competición del año 30 es una de las más bonitas de las que he podido rescatar donde más público había y donde, bueno, pues la prensa le dedicó mucho más tiempo, mucho más espacio.
Es claro que se crea el primer campeonato femenino de baloncesto de Cataluña, precisamente porque es en Cataluña donde están los equipos de los que estamos hablando.
Eso es.
Entonces, bueno, así era más fácil, no había que desplazarse ni nada, se crean allí. Y claro, al crearse campeonatos, al poder medirse equipo contra equipo, pues también se va avanzando y también encontramos algunas jugadoras que marcaron una época como la que hemos comentado, ¿no? La Niña del Gancho, Encarna Hernández y sí. también Aurora Jordá, pero había Mary Morros y muchas de ellas que de las que hemos hablado también en esta sección, pero sí que es verdad que lo que crean es se convierten en referentes.
Y crean
otro tipo de... O sea, crean más jugadoras que quieren ser como ellas.
Claro, sobre todo el club femenino, por ejemplo, el que gana todos los campeonatos, casi todos, durante los años 30... tienen un equipazo, jugadoras que las hemos visto, deportistas que las hemos visto también en otros deportes. Y eso hace pues que en el año 32 surja, por ejemplo, la Las Clus de Encarna y Aurora Jordá. Que surja también, por ejemplo, en el año 33, que dentro de las competiciones del club femenil se cree un torneo de baloncesto con los principales equipos. Que empiecen a surgir nuevos equipos. Ya no solo por Barcelona, sino por el resto de provincias de Cataluña. Y eso al final, la prensa lo refleja, se empieza a ver, y en Madrid al final vuelve a surgir la afición por el baloncesto y se crea también la primera edición del Campeonato de Castilla en el año 34, sí.
Hay que recordar también el Sans, el Femení, el Atlas... Y el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona,
claro,
que también
se
incorpora, que por eso también muchas veces es verdad que decimos que lo del Barça más que un club, obviamente es que siempre ha sido un club que ha cuidado mucho todas las secciones del resto de deportes. Hay un año concreto, el de 1935, que tú dices que es el mejor año para el baloncesto español, porque se ocurren varias cosas que también tienen que ver con el subcampeonato europeo del equipo masculino, claro, de la selección.
Al final, ¿qué pasa? Que, bueno, de tanto crecimiento, pues lo he dicho antes, se crea... los dos campeonatos se habían creado en Cataluña. El primer campeonato se celebra en Madrid y Castilla. También el baloncesto llega a Valencia. El equipo masculino había sido subcampeón de Europa y dentro de esos teníamos a jugadores que se convirtieron en entrenadores de los clubes femeninos. Uh-huh. Y eso, al final, pues derivó en que surgieran deportistas de la talla, pues no sé, por ejemplo, de Carmen Sugrañes, que fue una gran jugadora, o de la propia Niña del Gancho, que abrimos este espacio con ella y que, bueno, desde aquí también le volvemos a mandar un saludo a sus 104 años.
A nuestra Encarnita Hernández,
que ahí,
más
que ahí sigue. Entonces, pues mira, decirte que, por ejemplo, durante el último año, justo antes de la guerra, en el 36, se iba a celebrar el tercer campeonato de Cataluña. Bueno, hablando de que este año había sido, digamos, el de la conquista, ¿no? Pues surge, o se crea, o van fichando en la IETA a las mejores jugadoras. ¿Qué consigue? Que en su club estén las 7 de las 10 mejores que había en toda España. Y bueno, pues eso también hace ver que el deporte del baloncesto sea un referente y que se tenga muy en cuenta y que se cuiden mucho los detalles de ir fichando a las jugadoras más importantes. Jugadoras que ya habían jugado el primer partido internacional. Habían jugado contra un equipo africano poquito antes y les habían ganado por 20 puntos a 17. Y ya te digo, se empezó a internacionalizar, se empezó a ver el baloncesto como uno de los deportes más importantes y bueno, solo la guerra pudo terminar con el crecimiento de esta modalidad.
Pues menos mal que el baloncesto ha continuado su recorrido y ellas fueron, todas estas mujeres de las que hemos hablado ahora y todos estos equipos que se formaron en aquellos años 30, los que sembraron, ¿no?, esta cosecha que estamos recogiendo ahora también de éxitos en el baloncesto femenino. Pues muchísimas gracias, Jorge García.
A ti,
hablamos, vale, el próximo sábado.
Hasta luego.
Desde hace algunas semanas, los amigos de Suntos han hecho unos vídeos en YouTube, o están publicando unos vídeos en YouTube que se llaman House of Suntos, y donde hay algunos deportistas que hablan y que cuentan sus experiencias. Del que os voy a hablar hoy precisamente está presentado por el humorista Javi Sancho y hay una entrevista con tres deportistas, tres mujeres deportistas, y sus historias son muy diferentes, la verdad, porque son muy, muy distintas. Una es piloto, otra es entrenadora de fitness y otra, que es con la que vamos a hablar ahora mismo, es corredora de montaña. La historia de Ragna de Vats es muy interesante, sobre todo porque ella, ya lo habréis sacado en conclusión por su nombre, no es española y sin embargo lleva ya algunos años en España, concretamente en Cataluña, y en estos años, bueno, de hecho fue cuando llegó a España, cuando descubrió ese talento especial que tiene para las carreras de montaña. Hola Ragna, ¿cómo estás?
Hola, Natalia.
Yo estaba siempre estoy preocupada por el tema de la pronunciación de los nombres, pero me has dicho que ya, después de haber vivido en tantos países, ya estás acostumbrada a que te llamen de cualquier manera. Pero bueno, creo que lo he dicho bien, ¿no, Ragna?
Sí, lo has dicho perfecto y sí, es verdad que me adapto a los países, a las culturas y lo que les vaya mejor a la gente.
Oye, tú naciste además en un pueblo que es muy difícil de pronunciar en español, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Nací en un pueblo que se llama Hoy. Es casi como una Y.
Sí.
Pero sí, la gente lo intenta pronunciar. Normalmente suena como Hoy o algo así.
Sí, por cómo se escribe. Claro, nosotros pronunciamos de la misma manera que está escrito, pero luego en tu idioma, que tú eres de los Países Bajos. También tengo yo siempre ese problema de... ¿Se dice Holanda? ¿Se dice holandesa? ¿Se dice neerlandesa? ¿Cómo tengo que decir?
Es que hay muchas complicaciones, la verdad. Holanda sería una parte del país, que son los Países Bajos, uh-huh. Y entonces hay Holanda del Norte y del Sur. Lo único que los ingleses empezaron a llamar al país Holanda, y bueno, se quedó así. Y entonces se puede utilizar tanto Holanda como los Países Bajos.
Bueno, lo correcto, según tengo entendido, sería decir que tú eres neerlandesa, pero sí es verdad que también nos importa sobre todo tu carrera deportiva. Es curioso, uh-huh, porque Ragna, tú empezaste montando a caballo, ¿no? Caballos de doma, que además es un deporte muy, muy, muy extendido en España. Es un deporte que tiene mucho prestigio aquí en España.
Sí, es verdad. Ahora lo estoy descubriendo porque mi hija recién ha empezado a montar un poco caballo y he visto que es un mundo muy grande aquí en España. Yo, sin embargo, cuando llegué a España, para mí fue un cambio total de no tener a nadie relacionado con el mundo de los caballos. Entonces, aquí empecé una vida totalmente nueva, sin gente de este mundo. Y anteriormente era totalmente lo contrario. Yo desde pequeña monté a caballo y cuando acabé la escuela me profesionalicé y viví entonces en Alemania, donde hay una carrera, bueno, la mejor carrera para estudiar esta profesión. Uh-huh. Y trabajé unos años, tenía el sueño de llegar a los Olímpicos, trabajé duro, disfruté mucho, invertí todo lo que tenía en ese sueño, dejé de hacer muchísimas cosas por ello. Y hubo un momento que me di cuenta que era un sueño bastante imposible y que también habían otras cosas con que no estaba todo de acuerdo, que fue el entrenamiento de los caballos jóvenes, que los exigen muchísimo. Y para mí a veces es como un niño, que algunos aprenden rápido, algunos lentos, y no estaba de acuerdo con esto. Y por otra parte es un mundo muy político, hay que tener dinero o algún poder político para llegar a montar un caballo en los Olímpicos. Entonces aparté totalmente ese sueño. En todo este momento no corrí por nada, y no fue hasta llegar a España con 28 años cuando empecé a correr y empezó otra etapa de mi vida.
Es curioso porque lo cuentas en tu web, ¿no? Es una, además, una historia muy, muy interesante que yo invito a nuestros oyentes a que se acerquen a la web ragnaipr.com, donde uh-huh. es la web que tenéis tú y tu marido. Y es verdad que hay una historia al principio donde lees todo el recorrido vital y deportivo de Ragna, y es impresionante cómo empiezas tú a correr de una forma casual, por decirlo de algún modo, y acabas siendo campeona del mundo de carreras de montaña, porque tú viniste a España a hacer el Erasmus y sí. Digamos que fue de una forma casual que hiciste tu primera carrera de montaña. Tú sí. Ibas corriendo y un grupo de corredores de montaña te vieron, se dieron cuenta de que ahí había un talento, sí. Te hicieron sí. La proposición de correr al día siguiente y tú la aceptaste.
Sí. Sí, fue toda una casualidad, casi me emociono todavía pensando en ese momento, porque, claro, yo empecé a correr y al cabo de 3-4 kilómetros ya estaba totalmente fatigada y tenía que parar. Y en poco tiempo sí que mejoré mucho y por esto supongo que disfruté mucho también. Cuando al cabo de unos meses podía correr 21 kilómetros en llano, empecé a pisar un poco la montaña, pero solo pistas por donde se iba con coche, hay pistas asfaltadas incluso. Y fue en una de esas salidas que me pasó ese coche y me vieron esa gente que habían justamente ido a entrenar más arriba, en la montaña, en las sendas. Y me esperaban en el pueblo y les sobraba un dorsal porque otro corredor estaba lesionado. Y claro, me ofrecieron ese dorsal y yo no sabía lo que me esperaba del todo porque no conocía el deporte de la montaña. Y yo pensaba solamente, mira, si yo puedo correr a 21 kilómetros en llano, bueno, 23 en la montaña seguro que también puedo, que no es lo mismo.
No.
Y luego yo pensaba, mira, el desnivel, pues lo superaré. Y bueno, la verdad es que ese día fue fantástico. Disfruté muchísimo, me destrocé totalmente muscularmente y tenía que recuperarme durante casi 2 meses de este esfuerzo. Pero también me quedé con la sensación de libertad, la sensación de estar... conectar con el deporte, un deporte tan sano, la gente compartía, disfrutaba juntos, y eso es lo que hizo que decidí hacer carreras de trail.
Es curioso porque la mayoría de los corredores de montaña que conozco, ya sean a nivel popular, aficionado o a nivel profesional, como es tu caso, siempre hablan de eso, de que es una sensación, no la sensación de la competición, de llegar el primero y de ganar, sino ese contacto absoluto y esa conjunción con la naturaleza, ¿no? Que te da una especie de motivación especial para seguir corriendo y para disfrutar de cada zancada.
Sí, yo pienso que para mucha gente es esto. Supongo que en una carrera siempre hay los más rápidos que realmente te están disputando la carrera, están disputando el uno contra el otro. Y después, a partir de los, no sé, de los primeros 50 corredores, para decir algo, se trata más de autosuperación, de esta conexión con la naturaleza, que yo creo que es para todos, ¿eh? Esta conexión para mí es súper importante y de hecho también tengo que admitir que yo no soy muy competitiva, o sea que cuando yo compito, no compito contra mis rivales, sino yo compito con ellas, pero compito sobre todo contra mí misma. Y lo que busco siempre es superarme a mí misma.
Oye, Ragna, con estos corredores que te propusieron y que te dieron aquel dorsal que les sobraba, ¿has mantenido, sí, sigues manteniendo relación con ellos?
Sí, sobre todo con un hombre que luego también me animó mucho, me dio incluso unas clases para mejorar la técnica y me llevo por muchos sitios para conocer las sendas en la montaña donde viví. Y para mí es una persona súper especial, obviamente.
Desde luego. Bueno, pues desde aquí le agradecemos que desde luego que te animara a las carreras de montaña, porque has conseguido campeonatos del mundo, has conseguido un montón de triunfos en carreras de montaña, pero es que además tienes una historia impresionante durante el confinamiento, cuando empezó la cuarentena, porque os pilló a ti y a Pere con tu hija y vuestro perro fuera de España, concretamente en Costa Rica, y no os quedó otro remedio que quedaros allí. ¡Jolín, qué suerte!, ¿no?
Sí, la verdad, vivimos un año muy especial el año pasado. Empezamos nuestro viaje que se llama Rolling Mountains.
Por eso iba a preguntarte precisamente, sí, porque ese es un proyecto que arrancasteis justo y que os llevó hasta allí, ¿no? Me tienes que explicar ahora en qué consiste.
Sí, es un proyecto que creamos por las ganas de hacer algo más que solamente competir. Y bueno, por otros motivos, que bueno, los principales serían poder enseñar a gente que nos sigue, que nos admira, cómo gestionamos todo el tema de la competición y la familia. Sí, y nuestro estilo de vida en familia.
Sí, la conciliación, porque tengo entendido que cuando te quedaste embarazada tuviste claro que la niña iba contigo a todas partes. Es una decisión que tomáis muchas mujeres deportistas y que yo aplaudo, porque es una manera de demostrar que la conciliación, si cuentas con los recursos, puede ser efectiva, ¿no? En algunas ocasiones hemos escuchado historias de deportistas que al quedarse embarazada pierden sus patrocinios, pierden las ayudas que reciben por parte de las instituciones. Y esto es algo a lo que tú, desde luego, no estabas dispuesta y tuviste claro que ibas a encontrar la manera de poder seguir compitiendo y entrenando con tu hija al lado.
Sí, es exactamente verdad. Tuvimos suerte también con Merrill, nuestro patrocinador principal, que nos apoyó siempre. Pero esta fue la decisión nuestra, que queríamos seguir viviendo la vida que estábamos viviendo, pero en familia. Y si no podía ser, pues hubiéramos dado un paso detrás, pero notamos que se podía hacer bien y que además nos daba mucha fuerza. O sea que viajar con hijos, con los mascotas, requiere una gestión un poco más...
La logística.
Sí, una logística un poquito mejor, pero luego te da, a cambio, muchísima fuerza, mucha alegría, y yo creo que también para los hijos compartir o ver la pasión de sus padres tiene que ser algo muy bonito, y yo creo que es un aprendizaje ya que tienen ellos para siempre, porque yo creo que ellos van a seguir tus pasos Y no tiene que ser con la misma pasión, pero igual es otra pasión. Pero puede verlo como ama una persona un deporte o otra cosa. Yo creo que es para los niños importante verlo. Y para los padres, compartir todo con un hijo o hija es bueno, lo más bonito que hay, yo creo.
Desde luego, porque bueno, en el caso de los deportistas viajáis mucho por las competiciones y no todos podéis dejar a vuestros hijos con algún familiar y tampoco es lo que estáis diciendo, ¿no? Si tenéis la posibilidad, te pierdes muchas cosas por el camino.
Sí. Y bueno, y la gente siempre lo admiró mucho en nosotros y siempre nos preguntaban, todavía lo hace, pero ¿cómo lo hacéis? Y cómo, además, en alto rendimiento, ¿cómo puedes ganar un campeonato del mundo y tener a tu hija por ahí? Y bueno, intentamos explicarlo, pero uno de los motivos del viaje de Rolling Mountains era captar todo lo que vivimos, y por eso hicimos un vídeo de cada continente y realmente enseñar de una manera muy natural y realista de cómo gestionamos todo. Y bueno, y otra parte del viaje obviamente era viajar por el mundo, intentar captar los paisajes más bonitos que pudimos encontrar y enseñar estos también a la gente que se interesa por nosotros y con el mensaje realmente de que es el mundo, el planeta que tenemos es precioso y lo tenemos que cuidar. Tenemos que vivir lo máximo ecológico y cuidar de todo lo que tenemos y que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta naturaleza igual que nosotros. Y bueno, la otra parte en que consiste el proyecto obviamente es hacer una ultra trail en cada continente, porque la parte deportiva no podía faltar. O sea que es un viaje muy interesante y primero empezó bien y luego nos cogió el COVID en Costa Rica, donde hemos antes lo hemos comentado, nos cogió y no teníamos ninguna competición ni podíamos hacer retos diferentes como subir al Kilimanjaro o a Aconcagua y decidimos hacer del confinamiento nuestro reto y no, buscamos un sitio en plena naturaleza apartado de la gente y fuimos allí con unas provisiones y algunas cosas muy básicas como un machete, un hilo para pescar, unas tiendas básicas y nos instalamos y bueno, y vivimos en plena naturaleza sin electricidad, sin nada, haciendo fuegos en tierra para cocinar y la verdad fue una experiencia muy
enriquecedora, muy bonita, ¿no?
Sí, muchísimo y muy interesante para muchas personas, porque al final, primero pensábamos quedarnos solo 3 semanas, pero nos quedamos 57 días y fue un tiempo largo y realmente muy enriquecedor, ¿eh? Y descubrimos muchas cosas sobre la naturaleza, la convivencia con otros animales. Y bueno, y Ona también se lo pasó súper, súper bien y es para ella, yo creo que la experiencia más bonito, más impactante que ha tenido en su vida.
Desde luego, y eso que es muy jovencita y le quedan muchas por vivir. Pues Ragna de Vats, un placer charlar contigo, campeona del mundo de trail en 2018. Bueno, tu palmarés es impresionante, con lo tarde que empezaste a correr y hay que ver todo lo que has ganado. Ha sido una, de verdad, una delicia escucharte y lo bien que hablas en español, que sé que hablas muchos más idiomas, el español lo dominas a la perfección. Y nada, y un placer escuchar tu experiencia vital en torno a las carreras de montaña, al trail y todo lo que nos has enseñado en esta charla hoy aquí en Radio Marca. Un abrazo fuerte, Ragna.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un auténtico placer charlar con Ragna de Vats. Yo me tengo que marchar ya. Pero recuerdo que volveré aquí a Radio Marca el próximo sábado para seguir hablando con todos vosotros aquí en Femenino Singular. Thank you.